Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, querido, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes, estoy bárbaro.
Qué bueno.
Escuchando atentamente el trabajo que ustedes venían realizando. Le quiero mandar un saludo a César Vega, estimado amigo, compañero de todos los mediodías, parece que el hombre hace su alto para almorzar. Cuando no se me duerme, a veces me dijeron que después de almorzar, viste, se queda allí y se pierde el final porque entra el sopor ese de la, de la comida, viste.
Es terrible, bueno. Le mandamos un abrazo. Aparte, un hombre que bueno, justamente del tema que veníamos hablando, sí, sabe, claro, y es pionero, sí, sin duda, ¿no?
Sí, tiene un depredador en sus tierras en este momento.
¿Sí?
Sí, Alvarito Carballo está.
Le fue
a depredar los cerdos, lamentable. Y le quería contar.
Menos mal que lo fuiste vos, entonces.
Oyentes, que he descubierto un nicho de negocios interesante, mira, para los criadores de cerdos. Resulta que el otro día vi una escena delirante. En realidad yo la había visto en alguna peli, ¿no? Pero no la había visto nunca en vivo y en directo. Señorita muy agradable, vestida absolutamente a la moda veraniega, que llevaba de correa, en la correa, ¿a qué no sabes qué cosa?
¿Un chancho?
¿Chancho?
Sí, está de, Estados Unidos es moda.
Un chancho pequeñito, chancho negrito. Yo te digo, un lechoncito de como 6, 7 kilos, lo miré con un cariño, lechoncito.
Claro, vos veías un jamón donde ya veía amor.
Sí, yo ya veía, yo lo veía en la parrilla. Alguien dirá, ¿cómo comerse una mascota, no? Pues bueno, está, yo qué sé. Comemos tantas cosas que una mascota más, menos, no diga nada. De todas maneras, bueno, esta es una advertencia para, un aviso para don César. Seguramente esto abre un nicho de negocios, podremos ahora ver a un montón de gente en Montevideo caminando con un chanchito, ¿no?
Claro, el tema del chancho es cuando el chancho... Porque viste que si el chancho...
¿El chancho
crece? Salvo que sea mucho. Y vos tenés que mantenerlo muy limpio para que no engorde. Eso dice.
Digo, porque está difícil sacar un chancho de 200 kilos a caminar por la calle, por ejemplo.
Y bueno.
Si te crece el chancho, viste.
Pero
es un problema sacarlo de la correa, ¿no?
Velo como una solución de transporte.
El chancho en general no corre, digamos, no es un tipo, no se te escapa de la cadena como el perro, ¿no? Yo qué sé. No sé.
Pero Carlos, míralo como una solución de transporte. Vos imagínate, le pones una montura al chancho y, por ejemplo, le decís, llévame al centro. Como no va rápido, no tenés grandes problemas.
Lento, sí, pero bueno, está bien. Puede ser. Todas alternativas que...
Hay que pensarlo.
Podría ser servicio a los oyentes, digamos, ¿no?
Claro.
Bueno, otro servicio, en este caso, para quienes deben resolver esto. Quiero recordar, a propósito del avión, viste que tenemos una discusión sobre el avión, sí, esto y aquello. Quiero recordar que hay un avión, hay un avión, que es nuestro, que no tenemos que pagarlo porque ya lo pagó ANCAP, que está en un hangar en Melilla. Un Bicraft que sirve como, depende si van dos pilotos o va uno solo, que dice que puede volar uno solo, serviría para seis personas. Y donde aparentemente se puede meter una camilla, porque en el avión vos lo mirás, ¿vos lo viste el avión este?
Sí, a ver, no le presté mayor atención al detalle porque no sé nada.
Te voy a avisar ya, no entra la camilla. Y además como la puerta no se puede agrandar.
Bueno, claro, en realidad es una puerta para que pase una persona de piedra, que estoy pensando.
Seguro, no, sí. La puerta no se puede agrandar, no es como que llamas al carpintero y dices agrándeme, o
al
constructor y agrándeme el agujero este, va a poner otra puerta, ¿no? No se puede agrandar esa puerta, por un problema de diseño del fuselaje, ¿no? Estamos comprando una camilla, que cuesta $90,000 la camilla para poder subirla a ese avión, pero el problema es que la camilla adentro, según me explicaron, tampoco gira, o sea que hay que meterlo de una manera y quedarse ahí tranquilito, ¿no? Pues bien, todos problemas que van surgiendo a última hora a propósito del avión. Y tengo otro problemita, otro aviso para gobernantes.
A ver.
Me acabo de enterar que en un lugar conocido como Zona Delta, en el Río de la Plata, que está por ahí, entre Piriápolis y Punta del Este, hay un barco tanquero fondeado. O sea, ¿qué sabes qué está haciendo?
Y debe estar...
No está tirando combustible al mar.
No está haciéndolo.
No está haciéndolo. En realidad, está bombeando combustible, concretamente gasoil, al buque de bandera nacional Sea Lion, que traslada unos 5.000 metros cúbicos de gasoil en cada viaje, que luego se descarga en la terminal de ANCAP y se distribuye a las estaciones de servicio. Quiero decir, estamos vendiendo gasoil importado.
Ojo con lo que decís, porque el whisky importado es más caro, por ejemplo.
Y bueno, sí, claro. Sí, claro, tal vez tenga que ver con los precios también y con otras cosas que ocurren en ANCAP, yo está a saber, pero...
Digo, pero habíamos cambiado, perdón que te interrumpa, Carlos, pero a ver, ya desde la administración Valle, si no me equivoco, había una intención clara y con eso se cambiaron, por ejemplo, los taxis de gasoil a nafta, porque teníamos clavo de nafta y poco gasoil, por una cuestión de que sale más nafta que gasoil, y etcétera, ¿verdad? Se suponía que habíamos migrado hacia la nafta porque en definitiva era más conveniente en términos de la economía del país y en función de la capacidad productiva de ANCAP. ¿Eso no pasó?
Escúcheme, yo le estoy dando la noticia, no me pide que le explique toda la operativa de ANCAP. Le estoy diciendo, acá en la zona delta hay un barco que está descargando gasoil de a 5.000 metros cúbicos de gasoil que lo entrega en ANCAP, ANCAP lo descarga y se distribuye a las estaciones de servicio. Las razones las desconozco. No sé exactamente qué lo está ocurriendo, porque en realidad en este año, en el 2017, está prevista una parada de la refinería, una parada térmica que es habitual, ¿no? Cada 5 años, que tiene un costo importante, 50 millones de dólares aproximadamente, según ha dicho la presidenta del ente, la ingeniera Marta Jara, va a costar todas las tareas de mantenimiento de la refinería, que, reitero, se hace aproximadamente cada 5 años. Pero tengo entendido que la refinería todavía no está parada, entonces tampoco entiendo por qué importamos gasoil. Pero bueno, veremos en los próximos días. Esta es una noticia que obtuve hace un rato y que todavía tiene seguramente muchos datos para aportar, ¿no? Bueno, te quiero contar algo con respecto al juicio de Roma.
¿Tenés alguna novedad al respecto? Porque estábamos muy concentrados en este asunto.
Sí, tengo novedades. A ver. Sí, tengo novedades, pero no con respecto al juicio. En realidad hubo allí esta mañana un debate muy intenso que demoró todo el trámite del juicio entre el fiscal Cabaldo y los abogados de Jorge de Trócoli, que fue nada más, según dicen, estoy en contacto con algunas personas que están en la sala, fue una chicana que pusieron los abogados de Trócoli simplemente para entorpecer el desarrollo, porque cuestionaban la validez de un documento que no hacía la causa, ¿no? Pero bien, creo que vale señalar un par de cosas que no son menores. Tiene razón cuando les decía a ustedes la doctora Mirta Gianz, fiscal, que en ese caso es la única oportunidad que hay para juzgar a Jorge Trócoli, ya que en el año 2002... Trócoli obtuvo el pasaporte italiano. Luego gestionó la ciudadanía. Y Italia no extradita con nacionales. O sea, por más que se haga el trámite de extradición, morirá ahí. Y entonces esta es una oportunidad inmejorable, ¿no? Las fuentes que están allí en sala son optimistas en cuanto a que se obtenga la condena solicitada para este hombre. Les recuerdo a todos que se ha pedido cadena perpetua para los 28 acusados. En realidad hay uno que falleció, Gregorio Álvarez, pero para el resto de los 27 que están vivos, sí. Lo cierto es que en el caso de Uruguay, la mayoría de las personas que están siendo juzgadas allí ya están presas, salvo dos, que no son datos menores. En principio, Jorge Trócoli, digamos que tiene que ver con esto que yo les venía relatando, y con Pedro Mato Narbondo. Pedro Mato Narbondo, que está en libertad, tiene ciudadanía brasileña, porque su madre era brasileña, ¿no? Y vive en Brasil desde hace algún tiempo. Lo que implicaría que si se le condenara, bueno, Italia tendría que hacer el trámite de extradición, supongo yo, o tendría que hacer Uruguay, no puedo explicar esto con exactitud, pero es otra historia, es decir, Pedro Mato Narbondo en esta situación podría zafar, porque hay un problema con Brasil, ¿no? Brasil no tiene demasiados tratados de extradición con el mundo, entonces pasa, con Uruguay no lo tiene, por ejemplo. Entonces siempre son gestos de buena voluntad cuando se intercambian delincuentes, cuando van o vienen, digamos, pero no ha sido el caso, digamos. Y en realidad, te recuerdo, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, ¿no? El ladrón del tren de Glasgow se asiló en Brasil y nunca lo pudieron extraditar a Inglaterra, ¿no?
Bueno, de hecho, él termina volviendo por su propia voluntad.
Por su propia voluntad, sí, claro. Porque además se casó con una brasilera y entonces adquirió otros derechos, ¿no? Veamos qué es lo que va a pasar con Mato Narbondo, que, entre otras cosas, además de los crímenes conocidos en nuestro país de los que se le acusa, también ha sido señalado como uno de los responsables del asesinato de Selmar Miguelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, que no es poca cosa, ¿no?
¿Qué te parece?
A ver, no estoy diciendo que un crimen tenga mayor jerarquía que otro, estoy diciendo por lo que representaron estos dos legisladores para nuestro país, ¿no? Lo cierto es que estas son las únicas dos personas que permanecen en libertad de todas las otras que están siendo juzgadas allí. La presencia del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, en Roma, se da porque el Estado uruguayo es parte demandante en esta historia, es decir, es un símbolo de jerarquía. No es lo mismo, porque he escuchado críticas de por qué fue Sendic, por qué está allá, por qué no lo siguió por internet, la historia, ¿no? En realidad, es un símbolo de la importancia que le da a nuestro país a este juicio, digamos, el enviar al vicepresidente para seguir en la sala todas las alternativas. Lo están haciendo jerarcas de gobierno de los otros países que también tienen militares juzgados en esta instancia, ¿no? Pero hay un dato que sí, este que quiero aportar es nuevo. Porque en realidad, hoy en todas las crónicas que he leído a propósito de este juicio, se señala al ex embajador uruguayo Carlos Abin como el responsable de haber impedido la extradición de Trócoli en nuestro país por haber entregado tarde la documentación que enviaron a nuestro país. Ustedes recuerdan estos sucesos, ocurrieron hace unos cuantos años atrás, y en realidad esto no es correcto, no ocurrió como se ha relatado. ¿Por qué razón se le adjudica a Abin esta responsabilidad? Honestamente lo desconozco. A veces en estos ámbitos hay circunstancias complejas que cuestan entender porque Abin fue destituido de su cargo. Personas cercanas a él piensan que en realidad le cobraron una cuenta que no debían. Pero lo cierto es que el embajador uruguayo, Carlos Abin, o el ex embajador uruguayo en Roma, Carlos Abin, dispone de toda la documentación que revela que él efectivamente entregó en fecha la documentación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es donde correspondía que lo hiciera.
¿Y entonces quién falla en la cadena?
Ahora, 27 de marzo establece el recibo que está en poder de Carlos Abin, se entregó la fecha. ¿Cuándo? La fecha de vencimiento era el 30, ¿está claro? Bien. ¿Por qué la Cancillería dijo que le había llegado tarde? Bueno, eso es un asunto difícil de precisar, pero más bien hay quienes inclinan a creer que hubo alguna mano negra dentro de la Cancillería que impidió que esa documentación llegara en fecha a la justicia italiana. No fue una decisión de la Cancillería, digamos, el hacer llegar tarde ese documento. Ya les conté en otras columnas cómo algunas extrañas relaciones que tiene Trócoli en Italia, vinculado a gente de la PDUE, por ejemplo, ¿no?
Sí, de la que estábamos hablando ayer, justamente.
Que le dieron algún cobijo allá en Italia. Y seguramente todavía quedan en rémoras de estas sectas en diferentes ámbitos de gobierno. Tal vez alguien lo protegió también en la Cancillería, un funcionario de segunda categoría que evitó que ese documento llegara en tiempo y forma. Pero me parece importante precisarlo, porque en realidad Abin ha cargado con una pesada mochila desde entonces, señalándolo como responsable de algo que en realidad no ocurrió como se ha contado. No tuvo Abin ninguna responsabilidad en la entrega tardía de esta documentación, reitero, se entregó en fecha, concretamente el 27 de marzo, la fecha final era el 30 de marzo, Y lo entregó donde correspondía entregarlo, que era la Cancillería. No correspondía que, desde el punto de vista diplomático, se entregara a la justicia su documentación. No, se entregó a la Cancillería, que era la que debía entregar esos documentos en la justicia italiana. Se entregó en fecha, fue desde la Cancillería que salió tarde. Esto dicho por una persona que en realidad siempre tuvo un compromiso, digamos, con los temas que asumió a lo largo de su vida, ¿no? Y tal vez vale hacerlo público esto, en esta instancia, porque se le ha señalado prácticamente como el responsable de que Trogeli no pueda ser juzgado en nuestro país, y eso no es correcto. Uh-huh. Entre tantas cosas que dijo hoy Mirta Gianzi, que me parecieron muy interesantes, ¿no?
Sí.
Como la aparición de documentos en Italia, que acá le fueron negados a la justicia, pero eso por parte de uruguayos que están en nuestro país, integrantes de la Comipaz, ¿no?
Claro, eso a mí me llamó poderosamente la atención.
Bueno, acá porque aparece una y otra vez, Juan, el mismo tema, ¿no?
Se suponía que estaba desclasificado todo eso.
Y bueno, acá hay gente que integra el gobierno del Frente Amplio que le ha escondido documentos a la justicia, esto es clarísimo.
Porque, a ver, vamos a recordar que la Comisión para la Paz es una comisión multipartidaria,
Sí, pero que estuvo responsables concretos. En el periodo pasado, sí, que fue cuando ocurrió esto, tenía una responsable que pertenecía al MPP.
Caramba.
Claro. Uh-huh. La secretaría estaba a cargo del MPP, que era la responsable de determinar esto, ¿no? Y entonces vos te encontrás siempre con la misma historia, que va una y otra vez. Hay sectores aquí que no han demostrado demasiada voluntad en que esta historia avance, se esclarezca, se sepa la verdad y se juzgue a los responsables.
A ver.
Básicamente, cuando tú miras todo esto, siempre aparece alguien vinculado al MPP o que fue del MPP, para el caso de Fernández Sudobro, que no hizo mucho, que fue del MPP, después fundó la Capelle, ¿no? Pero bueno, tenía relación allí. Esto forma parte de lo que yo te decía ayer. Y además, me parece interesante señalar algunas cosas porque he leído algunos comentarios de algunos oyentes del programa señalando que nos ocupamos mucho de este tema, pero no nos ocupamos de lo que hicieron los guerrilleros en su momento aquí en Argentina o en Brasil, ¿no? Y yo creo que se confunden los tantos, y todo este accionar que venía diciendo también confunde los tantos. Hay un interés concreto de confundir los tantos, porque en realidad muchísimas de las víctimas del Plan Cóndor no tenían nada que ver con la guerrilla de ningún país, eran opositores a las dictaduras. Estamos hablando de tiempos de dictadura, señores. A ver, en realidad, con el mismo espíritu democrático que nos convoca hoy, las dictaduras debieron haber tenido, no sé, 3 millones de opositores, digamos,
sí. ¿Eh?
En nuestro país solamente, ¿estamos de acuerdo en esto? No los tuvo en nuestro país, tampoco los tuvo en Argentina, tampoco los tuvo en Brasil, pero en realidad es lo que debería habernos convocado, la lucha contra cualquier clase de dictadura. No ocurrió eso en su momento. De todas maneras, se buscó a los opositores a la dictadura. Entonces, a esas personas que señalan esto, yo le preguntaría un par de cosas. ¿Qué responsabilidad tenían los niños que fueron robados y desaparecidos, muchos de ellos, en esa lucha? ¿O olvidamos acaso que quien llevaba el enfrentamiento contra los grupos opositores era un organismo del Estado? No era un organismo paraestatal, era un organismo del Estado que tenía que cumplir determinadas normas, y las normas no eran detener a las personas, torturarlas, asesinarlas y hacerlas desaparecer. Eso es lo que ocurrió en Uruguay, lo que ocurrió en Argentina, lo que ocurrió en Brasil, en Paraguay, donde sea, ¿no?
Claro,
esa es la historia que vivió América Latina.
Claro, uno podría decir, Carlos, que básicamente el movimiento guerrillero, hablemos de Uruguay, ¿no? Mm. Porque hay diferencias entre los países, pero hablemos de Uruguay, el movimiento guerrillero, cuando la dictadura hace caer el sistema republicano, ya estaban todos presos.
Clarísimo.
Básicamente.
Estaba derrotado absolutamente. Un año antes, junio del año 72.
Y de hecho, hay una construcción de un relacionamiento mientras estaban en la cárcel, ¿verdad? Que es innegable al día de hoy, sobre todo porque si uno mira en manos de quién están hoy los ministerios que tienen que ver con la Defensa Nacional, y hablo del de Defensa y de Interior, estamos hablando que ambos ministerios responden al MPP, que eran las fuerzas.
Como lo que tú dices es razonable, lo comparto, uh-huh. Es como una elipsis, ¿no? Del principio,
claro,
al final de esta historia. Pero en el medio,
sí,
Hay otra parte.
Que es independiente, digamos.
Fíjate vos qué curioso, ¿no? He estado leyendo, como muchos de ustedes, sobre el arribo de un actor español que viene a personificar a José Mujica, sí, en una película que se va a filmar en nuestro país, en España, a propósito de algunos integrantes del MLN, ¿no? Y allí se vuelve a señalar el papel que cumplió el MLN durante la dictadura. Error grave, muchachos. A ver, seguramente hubo mucha gente del MLN que, estando preso, y esto lo quiero descartar porque me lo han criticado alguna vez, que estando preso en la prisión ejerció cierta forma de resistencia, pero en realidad el fuerte de la resistencia a la dictadura estaba en las calles. Y ahí no estaba el MLN, porque la mayoría de los miembros del MLN estaban presos o estaban en el exilio o muchos habían muerto. Hay una construcción histórica falsa que se permitió, que se dejó construir. No se hizo nada para explicar. No, muchachos, nosotros no estuvimos ahí. Al único que yo oí decir eso alguna vez fue al propio José Mujica. Le dijo, si algo lamentaba es no haber estado en el momento en que el pueblo uruguayo los necesitaba, ¿no?
Claro.
Precisamente en ese tiempo. Yo creo que, como te decía ayer, nos queda mucho para construir esta historia, mucho. Es decir, nosotros no tenemos conocimiento sobre la verdadera historia. Ese es el tema. Hay relatos parciales de la historia. No tenemos un relato continuo de lo que ocurrió, cómo se llegó a este tema, por ejemplo, qué es lo que ocurrió para llegar a lo de hoy, ¿no? Para encontrarse, claro, con esta extraña alianza entre militares y sus prisioneros, por ejemplo. Porque es una cosa muy obvia lo que estoy diciendo, lo sabe todo el mundo, no estoy agregando ningún dato nuevo, ¿no?
Un síndrome de Estocolmo, llamémosle un síndrome de... Elegí el...
Lo puedes decir como quieras, pero yo creo que hay una decisión política de que eso ocurra. No creo que sea una cuestión mental, simplemente una enfermedad o lo que sea, ¿no? Creo que hay una construcción política de ese tema. La construcción política creo que tiene que ver con nuevas realidades, con nuevas alianzas, nuevas realidades, con nuevos desafíos, que son poco claros, además. Ese es el problema, porque no los conoce la mayoría de la gente. Y entonces ocurre esto, que hay gente que dice, pero ustedes se ocupan de los militares y no se ocupan de los guerrilleros. Quiero decir, nos estamos ocupando de las víctimas. Las víctimas básicamente fueron niños secuestrados de sus padres, fueron mujeres violadas, fueron hombres torturados hasta la muerte, fueron personas desaparecidas, esas fueron las víctimas, por organismos del Estado, por organismos que debían preservar la seguridad pública, que tenían que cumplir determinados protocolos, tal vez detener a esas personas si estaban realizando un delito, digamos, pero no todo lo otro que ocurrió. Eso es lo que se está jugando, y me parece que todo lo otro es confundir los tantos.
Está claro, porque, a ver, nadie está reivindicando, ni mucho menos, además, tampoco, ¿no? Porque, digamos que, señalar una situación ilegal, errónea, equívoca o lo que fuera de una parte no implica necesariamente defender a quien eventualmente podría estar opuesto, ¿no? Y estoy haciendo una generalización porque no estoy hablando específicamente del caso, estoy diciendo en términos generales. Decir, voy a ponerlo en algo más, en un ejemplo más llano y tonto. O sea, decir que Nacional jugó mal no quiere decir que jugó bien Peñarol.
Está claro.
Exacto. Es eso el tema.
De eso se trata. Sí,
o sea, claro, Peñarol pudo haber jugado tan mal como Nacional o peor, pero no tiene nada que ver. O sea, estamos hablando de una cosa, no estamos hablando de la otra.
No, nada más.
Podemos
nada
hablar más de la otra cosa en otro momento.
Si alguien entendió que nosotros podemos estar defendiendo la dictadura, nada más opuesto a eso. Estamos poniendo las cosas en sus justos términos, que me parece que en realidad es lo que ocurre, digamos. Despreciable la dictadura, despreciable sus acciones que provocaron tantas víctimas. Despreciable la falsedad histórica también.
Claro, alguien pregunta acá, ¿qué culpa tenía Pascasio Báez? No, no tenía ninguna culpa, nadie está diciendo eso. Tampoco, no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver.
A ver, simplemente decirle algo. Nosotros consideramos a todos los seres humanos iguales. Una muerte es una muerte, no importe quién sea el muerto. Fue una actitud despreciable. No estamos hablando de olvidar ese caso, pero le recuerdo al amigo que los responsables de ese crimen estuvieron presos, casi todos. Algunos se fugaron, pero la mayoría estuvieron presos casi todos.
Es verdad. Eso es cierto. Es exacto. Porque estaba pensando exactamente lo mismo. Estaba pensando en algunos que pueden eventualmente ser o pudieron haber sido penalmente responsables. También hubiera sido bueno que muchos de ellos estuvieron presos, juzgados por una justicia en un sistema republicano, ¿no? Algunos podrían haber caído más tarde y haber sido juzgados por la justicia militar, pero la mayoría cayeron en democracia, la democracia cae luego.
Sí, la mayoría quienes cometieron ese crimen también estuvieron presos en condiciones infrahumanas, vale recordarlo, ¿no? No son las que corresponden al trato que debe dar el Estado a un prisionero. Porque si ahora nos fijamos en el estado de la cárcel y protestamos por lo que pasa en los presos en las cárceles, tendríamos que ver esto también, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Bueno, Carlos, la seguimos mañana porque me están haciendo señas en arameo. Porque tenemos el etcétera que se nos viene ahora y nuestra querida Inés de Ciuto tiene todo pronto. Te mando un abrazo enorme.
Un abrazo grande para todos. Un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Hasta mañana.